Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Buenos días tengan ustedes en este sábado 29 de abril. Aquí, bienvenidas, bienvenidos a este multiverso que hemos arrancado con esta casi primicia en esta rola de Molotov en colaboración con Woz, este rapero argentino que han lanzado hace apenas dos días y que hace una crítica precisamente a estos gobiernos de corporaciones, ¿no? Y todos los bancos,
corporaciones disfrazadas de gobiernos.
Exactamente. Corporaciones. Saludo a mi querido compañero Carlos Ramírez Powell, recién desencriptado, que tuvo una cripta hoy bastante sabrosa, bastante intensa. Ya leí, ya lo chulearon muchísimo la música, dicen que arrancó con un blues maravilloso. Todo me sé. ¿Sí? ¿Ves? Allá lo corroboran.
Lo sabe, pero no lo vivió.
Bueno, es que yo no puedo desvelarme como los criptómanos. Yo me echo ya después la cajita, el resumen, el maravilloso reseña que hace Euskera. O sea, yo me entero de todo.
Sí, sí.
Me entero de todo. Pero ahora le diste duro a la inteligencia artificial. Ya de veras sí, ya, ¿qué vamos a hacer? Todo ahí, va a haber unos lentes, platícanos de esos lentes.
El Google Glass, bueno, ese ya es tecnología de principios del siglo, o sea, realmente no es nada novedoso, pero frente al hecho de que alguien puede simular tu voz y tu imagen en un video y ponerte a hacer cosas impensables, o sea, que te pueden comprometer, que te pueden dar un golpe severo a tu prestigio, pues viene lo que se podría llamar el testigo de vida permanente, un registro de coartada para que tú sepas y que el mundo sepa, en caso de ser necesario, todo lo que haces las 24 horas del día, dónde estuviste, qué hiciste, con quién te entrevistaste, y tener testigo de ello en video y en audio, porque de repente alguien va a llegar y va a sacar un video en donde, por ejemplo, Margarita Robertson se está besuqueando con Brad Pitt, no, y bueno, no, a partir de ese momento hay una situación medio complicada, ¿verdad? Entonces tú sacas tu CV de tu cinturón o de tu bolsa y dices, no, a esa hora, en ese día, yo estaba de compras en el mercado. Porque de lo contrario, o sea, la evidencia va a ser perfectamente convincente. Esto es la reproducción en video y en audio de la voz y la imagen de una persona, ya son al 99%. Hay muy pocas posibilidades de discernir entre ficción y realidad de la
como
imagen.
Como la canción que nos pusiste el otro día, ¿no?
Por supuesto.
Que es una canción idéntica a la de un rapero, no me acuerdo cuál.
O la conversación que tuvo Joe Biden con Donald Trump, en donde están discutiendo de videojuegos y Joe Biden se duerme. La voz es perfectamente fiel al original.
O sea que van a poder reproducir nuestras voces, no, tú y yo hablando, diciendo...
No es en el futuro. Eso...
O sea, ya se puede que...
Ya está. Entonces, unos lentes que vayan conectados por Bluetooth a tu memoria, traer tú ahí tu memoria de 1 tera, para ir registrando la totalidad de lo que transcurre en tu vida, un querido diario panopticón de tu vida, para que cuando salgan los fakes, tú digas, no, aquí yo tengo registro perfecto de mi vida, y eso que están proyectando en pantalla no soy yo, porque yo estaba haciendo esto. Eso, bueno, esa es una de las aristas que estuvimos platicando el día de ayer. Pero más divertido, más emocionante y sobre todo más romántico, bueno, el hecho de que ya en los próximos 2-3 años viene mucho el tema de las waifus. Esto es una Barbie de tamaño natural, con movimientos naturales, con inteligencia artificial implantada, con la voz de tu artista favorita, que se convierte pues en la novia de una persona que nunca tuvo una novia, por ejemplo, y viceversa, un Ken maravilloso con inteligencia artificial 100% funcional, o si quieres 150% funcional, para todas las mujeres que no pudieron tener un novio, bueno, ya tienen con quién acompañar.
O aunque hayan tenido. ¿Por qué nos limitan? ¿Por qué las limitan?
No, pero vamos primero a los más necesitados.
Oye, pero me estás hablando de Blade Runner.
Y te estoy hablando de Westworld. Por supuesto.
O sea, replicants. O en este caso sí serías tú, te darías cuenta de que son replicants. O sea...
Okay. Sí, bueno, en 3D es todavía la tecnología no nos alcanza, no puede haber un cyborg perfecto, pero va a ser lo suficientemente funcional como para que la gente se haga la ilusión. Luego, para esta Navidad del 2023, pues vienen ositos Teddy, ositos de juguete, que pueden platicar horas interminables con los muchachos y les pueden...
Qué peligroso.
Peligroso y fascinante, porque el Teddy puede tener... de acuerdo a la voluntad del papá o del niño, la personalidad de Aristóteles, o la personalidad de Stalin, o la personalidad de Chabelo. Ahí las posibilidades son infinitas y viene esta Navidad. Segurito van a aparecer ositos Teddy y muñequitas parlantes que ya no les tienes que jalar el hilo con el anillo en la espalda, sino que simplemente les dices muy buenos días y te responden muy buenos días. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿A qué vamos a jugar?
Esto lo vamos a grabar, bueno, de por sí, pero acuérdense, porque él estaba anunciando que en Navidad esos son los juguetes que se van a vender. Y aquí hay pruebas. No me vayas a sacar luego tus Google Lens que digan lo contrario.
No, claro. No, lo estamos... No, no. Esa es una función importante que van a tener las estaciones de radio y las televisoras, porque lo que transmitimos, a menos de que se diga lo contrario, es en vivo a todo color, y somos tú y yo, personas de carne y hueso, que nos hemos conocido por más de 30 años. O sea, aquí hay un Joe que testifica que nosotros sí somos de veras, que no somos
replicantes,
y que esto que estamos transmitiendo es verídico. Si tú escuchas una grabación ahí perdida en un USB de una conversación hipotética que nosotros tuvimos y no fue transmitida por Radio Universidad de Guadalajara, entonces no tuvimos esa conversación tú y yo.
Así es. Y todo esto lo pueden escuchar en la cajita infeliz, más desglosado.
Sí, durante 2 horas.
Con pelos y señales.
En la cajita infeliz a las 3 de la tarde, la liga va en las páginas de Facebook de Multiverso 360, de Carlos Ramírez Powell y de Carlos Ramírez. Tengo doble personalidad en Facebook, sorry. Y obviamente en Cripta 104 en la aplicación de Telegram.
Bueno, igual vamos a seguir hablando de más cosas de que hayas tocado en la cripta y otras. Yo tengo varias preguntas que hacer de asuntos internacionales, pero si quieres lo dejamos al final del programa, porque en el siguiente segmento vamos a tener a Luis Ignacio Román Morales, nuestro colaborador del ITESO, y vamos a tener también a Violeta Núñez. Ella es colaboradora de Rompeviento TV y autora de, entre otros libros, de La Batalla por el Litio en México y de Minería Mexicana en el Capitalismo del Siglo XXI, Carlos. Yo le he seguido, ya tengo tiempo siguiendo a Violeta. Ella hizo un reportaje junto con Ernesto Ledesma, por el cual fueron amenazados y perseguidos, sobre el litio en México. Y por fin pude contactar con ella y la vamos a tener también al ratito.
Qué increíble ese maridaje, ese enamoramiento que existe entre las mineras canadienses y el crimen organizado en México, ¿verdad? Qué manera de que esas hojas de maple tan puras y tan éticas, de repente, cuando se trata de interés minero, se ligan sea.
Claro, y bueno, hay quien opina, como ella, que ayer ya se aprobó la reforma a la ley. Ella opina, ya nos dirá, que hay avances, que aunque no se logró todo lo que el primer proyecto de reforma pretendía, hay avances. Hay quienes dicen que no, pues que los avances son muy pocos, en fin.
Pues nada más hay que recordar que lo que hizo Fox con su reforma minera en su momento fue regresarnos a una situación que desde el punto de vista jurídico estaba entre la colonia y la reforma. O sea, Fox nos dio una patada de 150 años para atrás.
O peor, ¿eh? Uh-huh. Porque no sé si peor, pero a la altura.
Sí, no, ese chente fue peor que la plaga.
Entonces, bueno, ya nos platicará Violeta acerca de esto. Y nos vamos a un primer corte para regresar con nuestro compañero Luis Ignacio Román Morales.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Seguimos en Multiverso 360 y, como les habíamos anunciado, tenemos aquí a nuestro compañero y colaborador del ITESO, Luis Ignacio Román Morales. Nacho, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues con todo el gusto de saludarles de nuevo a ti, Margarita, Carlos, a todo el público, justo en la víspera del famoso Día del Trabajo junto con el Día del Niño, curiosamente.
Sí, curiosamente, y ya muchas veces hemos juntado esos dos temas, lo cual es bastante drástico lo que sucede en nuestro país. Pero platícanos, Nacho, ¿cómo está, el panorama del trabajador en ese momento en México?
Mira, la situación sigue siendo evidentemente muy complicada. A ver, para empezar, hablar de generación de empleo implica que haya pues crecimiento económico, o que haya distribución, o que haya investigación y desarrollo que permita fabricar tecnología propia. Eso no lo tenemos. Y después de los años de pandemia, evidentemente, pues lo que hemos tenido es más un repunte de informalidad y en muchísimos casos también de trabajadores con menos ingreso. Se habla mucho, por ejemplo, de que en Jalisco tenemos casi pleno empleo y que realmente no se consiguen trabajadores, pero pues yo diría, si hay escasez de limones, sube el precio de los limones. Si hay escasez de aguacates, sube el precio de los aguacates. Pero si hay escasez de trabajadores, entonces mandamos camionetas para que les llenen su currículum y convencerlos de que se metan a trabajar sin aumentos reales de salarios significativos. Eso es grave. Es decir, es importante también en la lógica del primero de mayo la defensa de los derechos laborales. Y eso es fundamental en el caso de México. Si nosotros vemos propiamente a los mártires de Chicago, que en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, justamente marcaron el hito con esta fecha, no es porque no tuvieran trabajo, es porque tenían trabajo en condiciones indignas. Y aquí lo fundamental es que en México, entre las partes, creo, ahí sí, positivas, que se han hecho en los últimos años, es establecer normas del trabajo más claras, transparentes y en defensa real del trabajador, y no de corporaciones sindicales. ¿Bueno?
Sí, te escuchamos perfecto. Uy, se nos cortó Nacho.
Totalmente blanqueadas, iba a decir.
Se nos cortó Nacho, voy a intentar comunicarme.
Sí, mientras eso sucede. Mira, rápidamente. Bueno. Ahora sí.
Aquí está, bueno. Nacho, sigues.
Perdón, se cortó.
Sí.
Entonces, realmente ahorita ha habido modificaciones muy significativas en términos de la incorporación de México al convenio 98 de las Naciones Unidas, la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019 y mucho más recientemente las cuestiones ligadas a enfrentar el hostigamiento en el trabajo, a reducir, ampliar los días de vacaciones, pero muy recientemente el gran debate ahorita es reducir el máximo de tiempo de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. De lograrse, esto pondría a México mucho más en el escenario similar de los países europeos o de los países que han estado buscando mejoras laborales, aunque ya desde hace más de 30 años en aquellos países ya se establecen jornadas de 34 o 35 horas semanales. Como quiera, es un punto en ese sentido a favor, y el otro gran punto a favor, más allá de la legislación propiamente, es la mejora en los salarios mínimos, que sí ha sido realmente significativa en México.
En esta administración. Oye, Nacho, yo a lo mejor me salto mucho, no sé, Carlos, si tú tengas alguna pregunta, algún comentario.
No, es un tema muy extenso. A mí me gustaría reservar para las próximas dos semanas tocar el tema del escenario laboral mexicano y norteamericano a la luz de los fenómenos migratorios de Centroamérica hacia México y hacia Estados Unidos, puesto que hubo recién este jueves una deposición en la Cámara Baja de una trabajadora que estuvo viendo el panorama laboral del trabajo migrante a Estados Unidos y dio datos bastante dramáticos. Están hablando de 350,000 menores de edad que cruzaron la frontera de Estados Unidos, a 85,000 no los encuentran, y los que sí saben dónde están trabajando en condiciones de trabajo de tienda de raya, pagando la deuda del trabajo migratorio, esto es de haber sido llevados a Estados Unidos, en condiciones de porfiristas, esto es, están trabajando en granjas y están pagando con su trabajo la deuda de haber cruzado la frontera. Entonces, el primero de mayo, todo el problema, todo el trabajo de la lucha sindical, pero también haciendo la referencia cruzada a lo que ha significado para México y para Estados Unidos el flujo migratorio de Centroamérica, que en Estados Unidos, en ciertos sectores, sobre todo el agropecuario, sí tienen, digamos, características de urgencia, puesto que hay escasez de mano de obra, claro, agropecuaria, pero en otras también tienen características de esquirolaje o de trata de personas. Entonces yo me gustaría dedicarle más tiempo a esto, puesto que es un problema que desde el punto de vista de la percepción pública está a punto de tronar en Estados Unidos, y una vez que entra a primer plano en Estados Unidos, generalmente nos viene la resaca a México, y es una cuestión que nos pega muy fuerte, ¿no?
Nacho.
Sí, es un problema gravísimo, histórico, y aquí hay una diferencia importante que creo que hay que establecer en términos del derecho del trabajo. Una cuestión es el derecho del trabajo ligado a quienes realmente pueden ejercer ese derecho, es decir, quienes tienen un contrato básicamente de carácter formal y que tienen un registro ante el Seguro Social, que evidentemente hay derechos que se están adquiriendo por esta vía, y creo que es donde se han establecido una serie de logros importantes en México. Pero otra cuestión importantísima es que la mayoría de los trabajadores en México, y una parte creciente en los Estados Unidos, no están incorporados a la protección laboral real, aunque teóricamente en la legislación se diga, aunque no tenga, exista contrato escrito, existen los derechos, la posibilidad de hacerlos valer se vuelve mucho más compleja. Y además de eso, tiene razón Carlos, y no solo en Estados Unidos, sino en México. Es decir, cuando se tiene el control por parte del comprador de los trabajadores, por ejemplo, en lo que es la cosecha de productos agropecuarios de exportación en todo el occidente de México, contratando también a los trabajadores migrantes de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Veracruz, ahí aparecen condiciones terribles, porque efectivamente el trabajador muchas veces no tiene ni siquiera el dinero para poder regresarse a su lugar de origen, y tienen que aceptar condiciones de trabajo terribles. En los años 90 yo hubo denuncias, inclusive aquí en Jalisco, ante Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el caso, si mal no recuerdo, del jitomate. Entonces, hay que entender que efectivamente hablar de una generación nueva de derechos para el trabajador no tendría que ser solo para el trabajador formal, sino poder incorporar otros planos. En el caso, otra vez, de México, tenemos casos no solo que el de trabajadores agrícolas marginados, sino también el de las trabajadoras domésticas remuneradas, donde se han hecho una serie de intentos por una incorporación amplia a la Seguridad Social, 2,5 millones de trabajadoras, y sin embargo hasta ahorita el éxito ha sido muy pobre. Y ahí, cuando se dice desde las cámaras empresariales, por ejemplo, hay que enfrentar la informalidad, pues la primera forma de enfrentar la informalidad sería justamente incorporando a las trabajadoras domésticas, sobre todo de los medios de alto poder adquisitivo, propiamente al conjunto de sus derechos sociales.
No, pues falta muchísimo.
Voy a poner también en el Facebook, en Multiverso y en los otros medios, la deposición frente a la Cámara Baja del testimonio de esta trabajadora del problema migrante, porque es escalofriante. Y una vez más, mira, se nos cruzan los tres temas. Estamos a punto de Día del Niño, estamos a punto de Mayday, el Día del Trabajo, y estamos también en medio de una compleja situación de caravanas migrantes que en este momento que nos caldean el ambiente político en México y en Estados Unidos.
Así es. Nacho, pues, ¿con qué te quieres despedir?
Pues con un gran abrazo para ustedes, también una felicitación para el Día del Niño, para todos los menores, y en espera que efectivamente puedan realmente disfrutar la niñez en términos de poder estudiar, de poder jugar, de poder estar con su familia, y no, como está ocurriendo con millones de niños por todos lados, tener que estar trabajando casi en condiciones de esclavitud para poder sobrevivir al día a día.
Ay, jole, pues sí. Nacho, pues muchísimas gracias, como siempre, por tus comentarios, y te esperamos prontamente aquí en cabina.
Un gran abrazo.
Y un abrazo a la familia.
Ay, ojalá, hasta luego.
Hasta luego. Pues sí, y no le pregunté porque yo sé que es un tema súper extenso, que ustedes ya un poco hablaron aquí, pero lo quiero tener aquí, que sí. El asunto del empleo y la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué va a pasar?
Sí, ya en el programa de hace 3 semanas estábamos Nacho y yo platicando de esto, el tema de que básicamente todos los empleos intelectuales que impliquen estar sentado frente a una computadora, laptop, ya sea diseñando, escribiendo o programando, etcétera, todos esos empleos están en duda. Mientras que...
¿El Joe, por ejemplo?
Y yo, y...
¿Todo, y yo?
Y tú, y él, y nosotros, y ustedes, y aquellos. Mira, rápidamente nada más te digo una cosa. Un jardinero no tiene su trabajo amenazado.
Eso no, eso. Muy bien. Muy bien por los jardineros. Los panaderos tampoco.
Y se van a cotizar mucho más si saben sindicalizarse.
Bueno, nos vamos a un corte para volver con Violeta Núñez, quien nos va a platicar acerca de la reforma a la ley minera.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y como ya les anunciábamos, está con nosotros a través del teléfono Violeta Núñez. Ella es profesora investigadora de la UAM, colaboradora de Rompeviento TV y autora, entre otros libros, de La batalla por el litio en México y Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI. Violeta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy buenos días, Margarita. Muchísimas gracias por la invitación a Radio UDG. Todo una alegría y un honor que me hayan considerado en este espacio.
No, pues para nosotros un gusto. Me acompaña mi compañero también, Carlos Ramírez Powell, a quien le platicaba que yo ya tenía tiempo siguiéndote y admirando tu trabajo. He visto tus reportajes. Me impresionó mucho el de la minería marítima, como te comentaba. Y por fin pudimos hacer contacto, lo cual me da mucho gusto. Y justo ayer se aprobó una reforma, se aprobaron varias reformas, pero en especial queremos que nos platiques de la reforma a la ley minera que se aprobó ayer.
Sí, claro, pues también un saludo a Carlos, muy muy buenos días a ambos, gracias, y al auditorio. El día de ayer pues vivimos un acontecimiento histórico en el país. Después de 31 años se está modificando a profundidad la ley minera. El año pasado había tenido una reforma para proteger el litio, para declararlo como patrimonio de la nación. Esa había sido una reforma y había habido otras menores, ¿no? Digo, la del año pasado fue de grandes dimensiones, pero en general durante los 31 años no había sufrido una modificación. Y bueno, el día de ayer, el día de hoy más bien, 29 de abril, a la 1:00 a.m, en el Senado de la República, pues los senadores aprobaron con 66 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y bueno, no estuvieron los senadores de oposición. Bueno, votaron ya este proyecto que había mandado de origen el Ejecutivo y que sufrió algunas reformas en Cámara de Diputados. Pero bueno, yo quisiera comentarles en qué consisten a grandes rasgos. Son muchos los puntos que hemos identificado, pero comentar a grandes rasgos: de los 59 artículos que contiene la ley minera, 50 se están modificando, ¿no? Entonces, esto quiere decir que solamente 9 no están siendo tocados, y el 85% de la ley así en general pues está siendo modificado. O sea, es una reforma grande, insistimos, de largas, de grandes dimensiones. Y bueno, hay elementos que yo quisiera aquí comentarles que nos parece que son fundamentales, que no existían previamente. Por ejemplo, una situación fundamental es la modificación al artículo 6, que se estuvo pidiendo durante años por varias organizaciones, pueblos afectados, academia. Y este artículo 6 daba el carácter preferente a la minería sobre cualquier otra actividad, ¿no? Por ejemplo, si había pueblos campesinos que sembraban maíz, o que hacían su milpa, o que usaban el terreno para pues actividades agropecuarias en general, bueno, la minería tenía carácter preferente, pues entonces podía estar sobre estas actividades, ¿no? Entonces, ese carácter preferente le daba mucho poder a la las empresas, porque esto permitía expropiar incluso los territorios donde hubieran minerales, y bueno, esto se está eliminando el carácter.
Y los derechos del agua. Y los derechos del agua, que también se vulneraban, les daban preferencia a las mineras por encima de las comunidades.
Sí, era donde iba. Luego, otro elemento que se prohíbe, el otorgamiento de concesiones en áreas naturales protegidas, donde se ponga en riesgo a la población, ¿no? Así como en zonas sin disponibilidad de agua. Eso es un elemento que ahorita creo que está mencionando Carlos. Eso es fundamental, ¿no? O sea, otra vez repito, ¿no? Donde se prohíbe, en zonas sin disponibilidad de agua. Eso también es muy, muy importante. Y bueno, y un elemento que nos parece a nosotros así muy importante también es que se declara que obligatoria la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en los territorios que vayan a ser concesionados. Sabemos que durante los 30 años se entregaron casi 117 millones de hectáreas, es el dato que da la Secretaría de Economía, 117 millones de hectáreas, más del 60% del territorio nacional, y muchos de estos territorios se entregaron sin haber hecho una consulta a los pueblos indígenas, violando el convenio 169 de la OIT, y bueno, eso ya aquí queda prohibido. Cualquier proyecto minero que se vaya a desarrollar en algún territorio indígena tendrá que hacerse esta consulta, pero no solo eso, también se incluye a los pueblos afromexicanos, a los núcleos agrarios, a la población en general, tendrán que dar su consentimiento si es que se va a llevar a cabo cualquier proyecto minero en su territorio. Otro elemento que también nos parece muy importante es el estudio de impacto social, también eso es muy importante, la manifestación de impacto ambiental, que aunque pareciera pues absurdo, ¿no?, que en otros países es un requisito, bueno, aquí muchas de las concesiones se entregaron primero y después se hizo la manifestación de impacto ambiental solamente como un requisito, ¿no? Y entonces aquí se está pues estableciendo que tiene que ser obligatoria también, ¿no? Y bueno, y algo que mencionabas ahorita, Margarita, que a nosotros nos parece también un avance fundamental, es la prohibición de la minería no solamente en áreas naturales protegidas, sino también en los mares. Eso nos parece también muy importante, porque sabemos que la minería del siglo XXI, la gran riqueza minera no está en el espacio terrestre, sino está en los mares y en los océanos. Entonces, que México ya en su legislación minera esté prohibiendo la minería en los mares, ¿no? Sabemos que tenemos varias concesiones mineras en los mares, por ejemplo, en Baja California Sur, aunque se suspendió temporalmente o se canceló temporalmente, está todavía, aparece como vigente dentro de el servicio, dentro de los datos de Cartomín México de la Secretaría de Economía, aparece como vigente, y hay otras concesiones en el mar, en la costa de Chiapas también, que bueno, nosotros decimos, México sabía perfectamente bien desde los años 60 de la riqueza minera que hay en el espacio marino y no hizo nada por protegerla, al contrario, dio las concesiones a las empresas canadienses y estadounidenses, que por cierto, una de ellas nos tiene demandados ahorita a nivel internacional, ¿no?, al gobierno de México, porque ya le habían otorgado la concesión, pero insisto, no se había hecho una manifestación de impacto ambiental, y bueno, ahora aquí pues no pasaría esto porque se tiene que hacer la manifestación de impacto ambiental, ¿no? Entonces eso ha quedado aquí en esta reforma. Y otro elemento también de gran, gran importancia es la modificación al artículo 10 y el agregado de este artículo 10 bis, donde se le da un poder importante nuevamente, como lo tuvo en el pasado, pero se le da un papel importante al Estado mexicano, ¿no? Adquiere una relevancia fundamental, no solamente, por ejemplo, en el terreno de la exploración, pero también, por ejemplo, en la posibilidad de declarar zonas de reserva minera cuando el Estado mexicano considere que hay territorios con recursos que podrían ser estratégicos, como por ejemplo pasó con el caso del litio, ¿no? En este proceso de transición energética se protege el litio, pero bueno, también ha quedado aquí que de ser necesario el Estado podrá proteger algunos espacios. Hemos dicho que, por ejemplo, también el grafito adquiere una dimensión estratégica ante esta transición energética, y bueno, aquí queda esa posibilidad, y insistimos, la pues el mayor peso que vuelve a tener el Estado mexicano, ¿no? También se elimina el concepto de terreno libre. Antes todo el territorio nacional se consideraba terreno libre, así estaba redactado en el artículo 13, y se podía concesionar pues todo, ¿no? Y como tenía preferencia, pues las empresas mineras podían avanzar sobre ellas sin ninguna restricción, y ahora, bueno, esta parte se elimina. Las concesiones se tendrán que otorgar por primera vez por una licitación pública, y bueno, en esa licitación pública se tendrá que establecer cómo no se va a afectar a la población y cómo se va a beneficiar más bien a la población, cómo van a ser, por ejemplo, la restauración del medio ambiente, también cómo no van a contaminar el aire, el agua, el suelo, el subsuelo, o sea, todo esto también va a estar considerado. Y bueno, otro elemento que nos parece así fundamental, que lo platicábamos ayer, es que se evita el acaparamiento. También el artículo 13 dice, se agrega un artículo aquí muy interesante, en el sentido de que se gestaron verdaderos lotes que pues amparaban varias concesiones juntas o separadas, y varias empresas llegaron a constituir latifundios mineros, ¿no? Por ejemplo, una de ellas declara en la Bolsa Mexicana de Valores pues que tiene 2 millones de hectáreas, y entonces, bueno, eso es lo que declara, pero tiene más, ¿no? De acuerdo a los estudios, tiene más concesiones, y bueno, entonces aquí se evita el acaparamiento ya también de manera expresa. Eso también nos parece muy, muy importante. Y un elemento también fundamental son las implicaciones penales que va a haber en el caso, por ejemplo, de que hubiera afectaciones a los trabajadores, que eso también, por ejemplo, el artículo 43 señala que se suspenderá el derecho para realizar obras y trabajos cuando se ponga en peligro la vida o integridad física de los trabajadores. Eso es muy, muy, o también de los miembros de la comunidad, pero bueno, aquí hacer énfasis en la parte de los trabajadores y claro, también en los miembros de la comunidad. Y también se va a suspender si existen accidentes o siniestros dentro de los lotes mineros. No hay que olvidar la situación que se vivió pues en Pasta de Conchos, y bueno, también esta otra parte que hemos vivido de manera pues muy intensa como nación, porque es el mayor desastre ambiental de toda la industria minera en toda la historia, este derrame que hubo en el río Sonora y Bacanuchi. Entonces, bueno, aquí no podría volver a ocurrir esto. Tendría implicaciones no solamente de cancelación y de suspensión de los de las obras y el trabajo, la cancelación también de la concesión, sino también habría implicaciones penales, ¿no? Entonces, bueno, eso nos parece a nosotros muy, muy importante. Y bueno, hay muchos otros que por falta de tiempo, no los mencionaré, pero son 67 modificaciones sustanciales a lo largo de estos 50 artículos reformados. Y en total nosotros hacemos ya la revisión, 26 artículos están siendo reformados a fondo.
Tengo dos preguntas. Tengo confusión acerca del tiempo de las concesiones, porque he leído que sí se redujo, ¿no? Se redujeron los años, pero he encontrado distintas cifras. Y si ¿qué tal fue esta presión de los empresarios? Si esta presión de los empresarios fue la que hizo que no se lograra la reducción de los años como se quería y otras cosas.
Esa es muy buena pregunta, Margarita. Eso me parece que es central, y como son tantas otras modificaciones, no la estaba mencionando y también es fundamental. Bueno, empezaré por lo último, decir que hubo muchas presiones, ¿no? Muchas. Una de las primeras presiones que hubo, por ejemplo, fue de Moody's, esta pues calificadora crediticia, la número uno a nivel mundial, señalando que pues esta, si se aprobaba esta reforma que ya había pasado en Cámara de Diputados, podría afectar enormemente a la nación, ¿no? Entonces, ellos también vimos las declaraciones de las empresas mineras canadienses que se iban a ir a una controversia internacional a partir de lo que se firmó en el T-MEC, ¿no? Incluso ponían los artículos que se estarían violando desde su perspectiva, ¿no? Y otros actores también, o sea, decimos sistema financiero, o sea, mercado financiero, actores internacionales como las empresas canadienses, pero también aquí a nivel nacional, la Cámara Minera de México empezó a decir pues que varios sectores, no nada más, 17 sectores iban a salir perjudicados, ¿no? Y que tendría esto un alcance nacional e internacional, y que, bueno, podría generar incluso un desastre económico nacional si se aprobaba esta ley minera. O sea, hubo muchas presiones de también de otros sectores empresariales, ya no ligado directamente a la minería, pero que sí dependen en algún sentido algunos de ellos, y que, bueno, pues había una oposición. Entonces, por supuesto que la reforma que había enviado el Ejecutivo sufrió algunas modificaciones a partir, ¿no?, de esta situación que se vive en la Cámara de Diputados, que se tenía que hacer una negociación, y una de las situaciones que se modificó, o uno de los temas que se modificó, fue el artículo 15. Pero yo ahí, Margarita, comentaría varios elementos al respecto. Lo primero que hay que comentar es que pasamos de 50 años, que era lo que tenían las concesiones mineras originalmente, de la primera concesión. Primero, tendrían que cumplir todos los elementos que hemos dicho, ¿no? O sea, tienen que mostrar que no van a dañar el medio ambiente, que va a ser en beneficio de la población, tienen que concursar por primera vez, o sea, muchos elementos previos a otorgarles una concesión, ¿no? Entonces, pasamos de 50 años, que es la pregunta que tú me hacías, de vigencia, a 30 años únicamente, ¿no? Entonces, se les quitó 20 años en la primera concesión. Okay. Y luego tienen derecho, o sea, ya hay 20 años menos, y luego tienen derecho a una prórroga siempre y cuando cumplan, primero para otorgarles en la licitación tienen que cumplir varios elementos, y para concederles la prórroga tienen que cumplir otros elementos también, que implicaría hablar de una minería más sustentable, que también eso quedó aquí redactado en la nueva, ya no es ley minera, ahora es ley de minería. Y entonces, bueno, no es inmediata la prórroga como era antes, y en lugar de prorrogar por 50 años, únicamente se prorroga por 25 años.
Okay.
Pasamos de 100 años, pasamos a 55, o sea, un primer periodo de 30, se eliminan 20, y un segundo periodo de 25 años, que no es inmediato como era ahora, como estaba antes, perdón, y esto cumpliendo una serie de elementos. Y hay una tercera posibilidad, que eso es lo que ganó la industria minera, ¿no? Concluida la prórroga, o sea, ya una vez que se da la prórroga, cumpliendo una serie de requisitos, los mineros que tienen en concesión esos territorios tendrán que volver a concursar. Oh. O sea, es decir, tendrán que iniciar nuevamente el proceso. Que es ahí, desde nuestra perspectiva, que se ha hecho una lectura parcial, ¿no? O sea, vimos encabezados en la prensa que decían, pasamos de 100 a 80
años. A 80 años.
Bueno, ya uno diría que, bueno, pues se les quitaron 20 años, y es relativo porque las concesiones eran perpetuas, ¿no?
Ok.
Realmente había concesiones que, como lo dijo en algún momento el secretario de Gobernación, que ya tenían 150 años, ¿no?
Entonces, eternas.
Sí, las podían seguir ellos renovando sin ninguna restricción. Y entonces acá, la tercera, que es cuando podríamos llegar a los 80 años, bueno, insisto, se tendrían que cumplir una serie de requisitos previos. Hay muchísimos candados en la ley minera ahora, de no daño ambiental, de no daño a los trabajadores.
Las comunidades.
Exacto, ¿no? O sea, muchos elementos y muchas implicaciones, insisto, hasta penales, que eso sería ya lo máximo. Entonces, la última prórroga o la última extensión, que sería la única, no habría posibilidad más de 80 años, tendría que empezar de nuevo los mineros, concursar, ¿no?
Ok. No sería una prórroga, sería una reconcesión, digamos.
Exacto, tendrían que licitar nuevamente, ¿no? Entonces, tendrían que iniciar todo el proceso. Claro que lo único que quedó ahí es que se les daría preferencia, pero si llega otro que les mejora, O sea, ya no es inmediato, ¿no? Ya no es como ocurría antes. Esa es una situación que a nosotros también nos parece un avance. Claro que hubiéramos querido que quedaran los 15 años que se habían propuesto original y 15 años adicionales, ¿no? Que realmente es suficiente, pero bueno, insistimos, aquí hay poderes también. Estamos hablando de la gran minería nacional e internacional, y estamos hablando de miles de millones, no de pesos, sino de dólares, y bueno, también metidos los mercados financieros. Otro elemento que quedó, por ejemplo, que también es fundamental, se elimina esta posibilidad que tenían las empresas de especular con las tierras, ¿no? Con las concesiones mineras.
Violeta, nos tenemos que ir a un corte. Regresamos contigo después del corte porque hay más que comentar en torno a lo que yo considero una de las fechas más significativas en la historia mexicana, junto con el 18 de marzo. Esto es lo que nos estás relatando, la noche triste de Hernán Cortés, ¿no? De Vicente Fox. Creo que merece seguir abundando en el siguiente segmento. Aguántanos.
Ahora sí que nos aguantas el corte.
Claro que sí.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 con Violeta. ¿Y por dónde le vamos a entrar, Carlos? ¿Por dónde le vamos a seguir?
Mira, más que nada enmarcar la la importancia histórica que tiene esta reforma, porque ya nos estaba señalando, Violeta, que esta reforma se aprueba con Carlos Salinas de Gortari, el gran reconquistador de México a favor de España, y se le ponen más candados con Vicente Fox, sobre todo afectando los derechos de las comunidades. Y bueno, lo que está pasando, yo creí que era el 21, lo que está pasando ahorita, lo que me está reseñando es realmente lo que se podría llamar una revolución en todo el tema de tenencia de la tierra en este país. Le regresa derechos a los mexicanos que habíamos perdido y pensábamos que irremisiblemente, que nos convertíamos en, que nos convertían desde épocas de Salinas de Gortari en la más leal colonia de las mineras norteamericanas. Y a mí me gustaría, Violeta, a mí me gustaría que abundaras más en el contexto de lo que estamos viviendo.
Sí, muchas gracias, Carlos y Margarita. Pues esto que comenta es muy importante, porque esta reforma se hizo, sí, en 1992, en el marco también de la reforma al artículo 27, que cancelaba el reparto agrario y que posibilitaba la compra-venta de la propiedad social, en particular del ejido. Y bueno, surgen tres leyes reglamentarias, que es la ley agraria, la ley de aguas nacionales y la ley minera, ¿no? Y bueno, pues de esta ley minera sabemos que pues se gestaron, no solamente se entregó más del 60% del territorio de la nación a empresas nacionales y extranjeras, sino también una situación que a nosotros nos ha llamado mucho la atención es que a partir de esa entrega también de esas concesiones, pues se gestaron a los hombres más ricos de México ligados a la industria minera. Eso es algo que hay que comentar y que bueno, hemos recibido algunos comentarios desde que se intentó, desde que, bueno, más bien se nacionalizó el litio, desde que pasó a ser patrimonio de la nación, decían, ¿para qué proteger, para qué nacionalizar el litio? En aquel momento eso decían, si los minerales son de la nación. Bueno, aquí lo mismo, que eso dice el artículo 27, pero la ley minera se ponía por arriba del artículo 27, porque los minerales, aunque dice el artículo 27 que son de la nación, la ley minera decía que los minerales eran de las empresas privadas. Entonces, eso también se ha eliminado, ¿no? Y bueno, los minerales que hay en la nación, pues bueno, deben de pertenecer a la nación. Y si hay una renta minera derivada de esto, pues bueno, si los empresarios van a participar en esta actividad minera, que es altamente lucrativa y rentable, pues tienen primero que pagar impuestos, ¿no? Ya nos decía la Secretaría de Economía que la industria minera pues no paga impuestos, ¿no? Nosotros pagamos, yo soy profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana, pagamos el 30% de nuestros ingresos de impuestos, y bueno, los empresarios mineros pagan el 0.002% de sus ingresos de impuestos. Entonces, es nada. Entonces, sí, yo coincido, esta es una transformación histórica, tendrán que pagar por primera vez, si no también se les cancelará la concesión, tendrán que estar pagando a tiempo, ¿no? También, además, eso es una situación muy importante, y si no, pues tendrá implicaciones. Entonces, pues sí.
Claro, no más créditos fiscales a infinito y más allá.
Así es,
¿no? Oye, Violeta, lo del ratito que nos queda, los minutos que nos quedan, hablabas de lo que sigue, ¿no? O sea, la lucha sigue, como...
Sí.
Mira, a mí me gustaría agregar lo siguiente, que mucho del debate que he visto en medios, sobre todo televisión y prensa, ha sido un argumento que a mí me gustaría reducir al absurdo, que dice lo siguiente: ¿por qué quieres tener un banco si puedes pedir dinero prestado? ¿Por qué quieres ser dueño de tu casa si puedes rentarla? ¿Por qué quieres ser poseedor de los pantalones si básicamente nosotros te los podemos prestar y quitar cuando queramos?
Violeta, ahora sí, nos quedan 2 minutitos.
Sí, en esto que comentabas, Margarita, de la lucha sigue, bueno, una vez que se aprobó en Cámara de Diputados esta... reforma a la ley minera, lo que dijeron es lo vamos a parar en el Senado, la oposición dijo lo vamos a parar en el Senado, sí, y luego tenemos también la posibilidad de frenarlo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, y también tenemos la posibilidad de hacerlo ya en algún panel, ¿no? En el tratado, en el T-MEC, ¿no? En el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? El tratado comercial. Entonces, bueno, lo que decías, Margarita, pues esta batalla sigue, ¿no? Sigue, es una batalla que hay que continuar, ¿no? Por ejemplo, hay temas que todavía, aunque se avanzó muchísimo, es una reforma histórica, ¿no? Como lo dice Carlos, es realmente de un punto de inflexión aquí en la minería, sobre todo una vez que se modifica esta reforma en 1992, pero bueno, por supuesto que hay intereses y que tendremos que seguir en la defensa de esta ley. Y hay temas, por ejemplo, se avanzó en términos del agua, se derogó el artículo, en el artículo 19 se derogó la fracción que señalaba la entrega de concesiones prioritarias sobre el agua a la industria minera, eso se derogó, pero quedó el agua de laboreo, ¿no? Entonces, también, no obstante, también en la ley queda que el agua es un derecho humano y entonces no puede estar la industria minera encima del derecho que tienen los pueblos al agua. Pero bueno, hay que seguir en esta lucha y bueno, lo que yo les decía es fundamental también para nosotros que se haya protegido a los mares porque es la minería del siglo XXI y quizás hacia el XXII, ¿no? Va a ser esta minería que van a intentar, ya lo están intentando y están intentando aprobar en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos la posibilidad de explotar comercialmente los fondos oceánicos donde se encuentra la gran riqueza minera en el planeta que es ahí y bueno, nos da mucha alegría que México haya protegido sus mares. No va a poder haber minería marina y eso nos parece también aquí fundamental.
Ay, Violeta, pues muchísimas gracias. Ahora sí ya se nos acabó el tiempo y no será la última vez. Ya una vez establecido el contacto contigo, te vamos a seguir dando lata. Y un radioescucha dice, ya no lo vamos a poder comentar, pero lo sacamos al aire. Se oye bonito, pero a ver quién las hace cumplir. A ver quién les hace cumplir.
Bueno, cuando se decretó la expropiación petrolera el 18 de marzo, ahí comenzó una lucha.
Así es.
No es ninguna lata, al contrario, es un honor que me inviten y con todo gusto. Muchas gracias, Margarita, gracias, Carlos. Y pues sí, gracias también al auditorio por sus comentarios. Esperemos que sí, que esto sea, que no sea detenido en la Suprema Corte o en un proceso de una controversia también ya en el T-MEC. Muchas gracias y muy lindo día.
Ay, gracias a ti, Violeta. Y nosotros nos vamos. Gracias a Carlos Ramírez Powell, Luis Ignacio Román Morales.
Me voy por la botella de vino espumoso para celebrar el comienzo de una excelente batalla por la nación.
Así es, y ya están aquí los territorios. ¡Ay!
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.